Moya, buenos días, esto es Bomb Radio. Ricardo Moya, buenos días, esto es Bomb Radio. Ricardo Moya, ¿qué razón tienes, tío, en esta canción Lamento Hater, tío?
Sí, señor.
Es que describes perfectamente a los mierdarracas estos de los haters, uh-huh, que no hacen nada más que tocar las narices. Y me he apuntado una cosita aquí, Ricardo. El odio, claro, se alimenta de toda la basura que pulula por ahí. Y mira, ajá, que hay basura, ¿eh?
Bueno, es, yo lo que veo es que también lo hago en primera persona esta letra, porque creo que esto está escondido dentro de cada uno, que es una misión individual no dejar que salga la mierda para afuera y convertirla en pensamientos un poco más constructivos y positivos. Pero que es más fácil verlo cuando lo vemos en otro, pero una parte de eso a veces está en nosotros mismos. A veces no lo decimos, pero ahí dentro se... ¿Y esto qué cojones es? ¿Y este por qué dice esto? ¿Y este?
Sí, pero una cosa, Ricardo, una cosa es que lo pienses tú,
sí,
y otra cosa es que lo lances a las redes para, exacto, que todo el mundo se haga eco de lo inteligente, de lo listo que eres, o, claro, de lo lista que eres, porque al 50% los tíos y las tías... No me gustan los haters.
Bueno, sí, no, no es,
es que
algo...
no me gustan, tío. Es que no me gustan. Es que no sé si tienen sitio en alguna parte del mundo. Creo que no lo tienen, ¿eh?
Bueno, yo creo que esta, la putada
se lo están
es
buscando,
que,
¿eh? Claro. Se buscan el sitio, ¿eh?
Joder, la putada es que hay mucha gente que a la que le gusta es consumir eso. O sea, que a la que Pues hemos tenido hace muy poco una manifestación de haters, hace unas semanas, casi un mes, en mitad del barrio de Salamanca, de gente haciendo hate con banderas de España en el aire. O sea, quiero decir que los haters están en el Congreso, los haters están en Internet, los haters están en programas de cocina en la televisión, están en todos lados. El odio como consumo es algo bastante normalizado.
Pues a mí el odio no me va. No, me gusta gente como tú, Ricardo, que tienes talento, que haces una canción Lamento Hater con Miguel Campello, que sigues teniendo uno de los shows que, si no me equivoco, deben estar en torno a más de 50 millones de visitas.
Sí, oh, vamos.
Eso, tío, que has hecho con El Sentido de la Birra, ¿tú eres consciente cuando te vas a dormir por la noche de lo que has logrado, tío?
No,
que eso no es fácil. Y como yo no soy un hater, alabo lo tuyo.
Muchas gracias.
Lo estoy haciendo también para que me lleves a tu programa, ¿eh? También es verdad, pero bueno.
Hombre, esto ya está pactado, esto va a suceder, ¿no? No hace falta, ¿eh? Pero yo, de hecho, joder, gran parte de la inspiración para hacer esta canción es hacer un programa como el que hago, que está abierto a la opinión pública constante y que da igual quién venga, siempre tienes en los comentarios gente metiendo mierda e insultando.
Sí, está el hater y tal. Claro, pero el normal también está.
Sí,
y a veces no lo queremos ver, pero la gente es normal que te oye, pues pienso, sí, puede estar bien, o oye, pues no estoy de acuerdo, pero sí. Eso está muy bien. El otro es que los haters tienen que estar, porque yo creo que forman parte ya del panorama, ¿no?
Sí, es la parte de la fauna digital, pero además suele ser una proporción bastante de 80% gente que te dice qué guay, qué bonito, me gusta tal, y un 20%, ¿no? Pero es esto para mí de lo de, si tú tienes un barril de aceite y echas un trozo de mierda, todo el barril es de mierda. Se convierte, se contamina.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí. Esto es lo que pasa. Y además, muchas veces vas a buscarlo. En plan de, uy, me están diciendo muchas cosas buenas. Voy a ir al que... ¿Ves? Este.
Hay como... ¿Sabes dónde noto yo, Ricardo? Como tenemos mucho tiempo para hablar aquí en Bomb Radio, ¿dónde noto yo mucho hater ahora? En el fútbol.
Pero vamos,
que igual siempre ha sido así, ¿no? Pero gente que opina y no tiene ni puta idea de lo que es el fútbol. Dice, vamos a ver, tú estás opinando de fútbol, no sabes lo que es la táctica, ni la técnica, ni sabes cuándo se colocan cinco atrás, ni tres delante, ni quién es un medio centro y quién es un... La gente no tiene ni puta... Es que el equipo este es una mierda y la camiseta que llega es una mierda. Se ha metido en el fútbol también, ha hecho lo mismo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que antes, para dar tu opinión, joder, tú lo sabrás porque has trabajado en el periodismo musical durante mucho tiempo, para dar tu opinión sobre algo de forma masiva, tienes que pasar varios filtros de calidad, de que alguien dijera, mira, esta persona creo que vale, y alguien dijera, hostia, pues yo también, pues yo también. No, empezaba a haber un consenso y unos filtros hasta que tú al final te ponían delante de un micro, delante de una cámara, y entonces podías opinar sobre lo que querías porque te habían avalado ciertas otras personas que conformaban ese control de calidad. Ahora solo hace falta tener internet y ya está. Internet y que alguien...
Y Ricardo Moya.
Sí.
¿Qué hacemos sin control de calidad ni nada, tío? Si es que...
Pues es que el control ya aparece en cada uno. Entonces, si tú lees algo y lo compartes otra vez y lo comparte otra persona, ¿verdad? De repente una persona no tiene mucha formación ni potestad ni valor alguno su opinión, lo gana porque se ha replicado. Porque alguien que piensa igual o muy parecido y no tiene la creatividad como para hacerlo, usa la palabra de esta persona para expresar lo que piensa. Bueno, pues ya está, se hace una bola de nieve gigante y hasta aquí.
Bueno, pues yo te recibo aquí, Ricardo Moya, en Bomb Radio, desde que amanece apetece, feliz y contento con tu Lamento Hater, con tu show que continúa viento en popa. Yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Estás en una época brutal de tu carrera, ¿no?
Yo siempre lo digo, que estoy tranquilamente en el momento más feliz de mi vida en general, muy contento de todo lo que estoy haciendo, de las oportunidades que se están creando alrededor de todo lo que hemos empezado a hacer hace unos 5 años, y ahora pues empezando a hacer colaboraciones con gente que nos mola un montón y que ha pasado por el programa, porque es el programa me ha creado la oportunidad de conocer a gente con la que me apetecía trabajar.
¿Y cómo fue lo de Miguel Campello?
Pues fue justo durante la entrevista, pegamos muy buen rollo. Luego estuvimos hablando, él sabía que yo era músico y cuando terminó la entrevista me dijo, oye, si quieres hacer una colaboración o algo, tú avísame, que yo encantado.
Y tú dijiste, ¡pum!, que me lo quedo.
Dije, pues tengo una ahí, tío, que creo que un rollo así, como lo que has hecho en el último disco, podría estar guay. Te la voy a pasar tocada con guitarra y voz y a ver lo que se te ocurre. Y fuimos tanteándonos, se metió muy rápido Milo, su hijo, que Milo Campello, que firma como Miluz, ¿no? Es su nombre artístico. Y que él es el que ha hecho la producción del último disco también, de Campello. Entonces empezamos a ir tanteando sonidos, conceptos. Fue idea suya la de, tío, yo creo que el estribillo lo metería directamente como un tango flamenco. Y yo no lo veía, pero al final me lo tocó, me lo vi y dije, hostia, pues sí, tío, me gusta el contraste entre la oscuridad del hater
y el palo ese del flamenco, del tango, ¿no?
Que te da un poquito más de luz y que te dice el otro mensaje, el mensaje de, oye, que no te rayes, que estás poniendo aquí molinos de viento donde no hay, que tal. Entonces, como me gustaba esa dualidad de mensaje, y fue, la verdad, que sí, muy bonito estar ahí un par de días en su casa, haciendo comida, cenas, hablando, tocando un rato, haciendo, no sé, pajareando y componiendo.
En auténtica simbiosis, ¿no? En definitiva, al final, sí. Tú me das, yo te doy y creamos algo, ¿no?
Ha estado muy guay. Además, ahora, justo con que sale esta, la semana que viene, después de que salga esto, saldrá un documental que estuvimos haciendo todo. Hicimos un viaje de un par de ciudades, fuimos a allá a Murcia, a Águilas, para estar con Miguel Campello, y luego fuimos a Sevilla para hacer la siguiente colaboración, que de momento es sorpresa, pero ya se verá. Y todo esto lo hemos grabado como un documental de un road trip. Entonces vamos a sacar una especie de making of de cómo se hizo la canción, de cómo fue el viaje hasta llegar a su casa, de estos días ahí pensando en los temas, y bueno, va a estar bonito.
Está bonito todo lo que tú me cuentes. Antes de pedirte que te toques algo aquí en el programa, porque tiempo tenemos para que puedas hacerlo con la guitarrilla. Yo, ¿sabes qué sensación tengo con todo esto? Que ahora mismo la riqueza está en la fusión. Coger gente, mezclar cosas. Eso, yo creo que el futuro viene por ahí, ¿no? Mezclar cosillas, ¿no? Es decir, flamenco con pop. Porque además, si te fijas en la canción Lamento Hater, tiene rollitos hasta de breakbeat en algunos momentos, y dices, hostia, está adornado de muchas cosas, ¿no? Y eso es el talento de uno con el de otro.
Tal cual, es el escucharse y el ver dónde puedes, qué puedes aportar tú y qué puede aportar a alguien, aunque sea tu tema. Porque en este caso, yo la canción la tiene compuesta solamente guitarra y voz, y era medio grunge, así, me iba a llevar por ahí. Pero que haya entrado alguien como Campello y que haya entrado alguien como Milo, ha sido un regalazo, porque me han abierto la idea a algo que yo no tenía en mente y que para mí ha aportado y ha sumado mucho a lo que el tema es. Entonces, esto es para mí, este año, para mí va a ser esto: ir buscando diferentes artistas con los que me apetece trabajar, proponerles canciones y ver dónde podemos llevarla de forma conjunta.
¿Cómo se presenta el año 2024? Y te digo, porque no te descojones, que es lo que te voy a decir, ¿no? Pero yo recibo llamada telefónica, sí y no, de cosas ya para el año 2024. Va todo a toda pastilla. Nunca había ido a tal velocidad. Oye, estoy pensando, no sé qué, tú vendrías a hacernos que a pinchar. Va todo rapidísimo. Me imagino que tú tienes el 2024 ya visualizado. Hombre, porque tú debes ser un culo de mal asiento. Pi, 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 pam, pam, pam.
Sí, estamos viendo bastante de ampliar la gira, de hacer bastantes conciertos en diferentes ciudades, seguramente en acústico, muchos de ellos, hasta que empecemos a ir con banda. Pero yo ya lo estamos viendo para 2025.
Y, 2025. Sí. Pero la gira del 24, Carne en Pijama, sí. ¿Cómo es? Sé que tienes sold out en Barcelona, creo.
Sí.
Hostia, tío. Este está flipado, ¿no?
Este ya está hecha. El de Barcelona estuvo ha estado muy potente. Estamos ahora en Bilbao. Estamos ahora justo el 13. Estamos pues pensando.
Justo hoy.
Sí.
Justo hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos pensando también, bueno, estamos viendo, ampliando para ir a, vamos a ir a Murcia, vamos a ir a Sevilla, formaremos parte del Inverfest aquí en Madrid, en enero, el 21 de enero, va a ser una bastante movido. Ya estamos viendo a partir de enero por dónde vamos, pero se están calculando alrededor de 10 fechas más o una cosa así. En total, creo que este año hacemos unas 20 y tenemos que ver a dónde nos llevan estas canciones a nivel festivales y si en algún festival nos enganchan para también dar ahí matraca.
Pues yo tengo la sensación de que tú, Ricardo, aportas muchísimo. Además, tienes una cosa muy buena, que eres un gran showman de televisión, de la nueva televisión, ¿no? Uh-huh. Mucha gente pregunta, ¿es la televisión? ¿Es la caja tonta? No. Que la gente no se confunda. La televisión no es la caja tonta solo. Es decir, que si YouTube, que si las redes sociales y tal, ahora mismo lo que estás haciendo tú no tiene que ver con la televisión convencional de toda la vida, y tu cauce por el que estás funciona mejor que los otros, ¿no? Porque los otros se están matando y resulta que fuera es donde hay más parcela para pillar, ¿no?
Sí, nosotros lo que estamos aprovechándonos es de que la plataforma en la que estamos solamente requerimos el tiempo de quien lo ve, no el tiempo de donde se emite, porque no hay una linealidad que hay que respetar para unos anunciantes y para una parrilla, sino que ahí está, míranos cuando tú quieras. Entonces estamos aprovechándonos de eso para poder tener entrevistas largas, profundidad, que en pocos lugares se puede hablar distendidamente. Aquí, por ejemplo, esto es como una especie de oasis.
¿Qué es bon radio de lo que se trata, tío? De que tú puedas contar lo que te dé la gana. Si el invitado eres tú, cuéntalo tú. El día que esté yo en tu show, el que contará seré yo. Hombre, pero aquí eres tú el que tiene que decir.
Y tengo ahí para preguntarte.
Pues puf, yo creo que van a salir chispas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque además yo tengo la sensación de que vamos a ser dos tíos pilotando una nave espacial donde nos lleve, ¿no? Hablando de pilotar la nave espacial, coge la guitarrilla.
Venga.
A ver.
¿Qué vas a tocar? Me imagino que el single, pero yo tampoco quiero...
Bueno, el single sí.
Toca lo que te dé la gana. ¿Qué pasó?
Yo lo tocaría, bueno, a ver, el single en versión acústico, porque claro, la versión que tenemos grabada con Campello es como esto, todo esto electrónico y todo esto que hemos visto. Pero aquí te la puedo tocar como lo que era la canción antes de que apareciera Campello.
Pues
en
me
escena.
Apetece todavía más lo que estás comentando, porque si me la cantas como era al principio, hablemos del embrión, del principio, ¿cómo era?
Exacto, era esto.
Nací ya preparado y con ganas de señalar a los del otro lado, los que amenazan mi verdad. Estás equivocado, no te das cuenta nada más, lo veo tan claro. Yo soy el bueno y tú el malo. Sin levantar la mano, no te voy a dejar hablar. De vuelta al parvulario, te mando el rincón de pensar. Y el odio se alimenta de lo que no quiero escuchar. Ya tengo la respuesta, no hace falta saber nada más. Estamos perdidos. La urgencia de encontrar siempre un enemigo no sale barata. Si salas la tierra, se muere el cultivo. Aporreo el teclado con golpes que tiran a dar. No hay nadie que esté a salvo, nadie merece mi piedad. No es una rabia quieta, la Inquisición en el sofá. Soy una metralleta. Estamos jodidos. La urgencia de encontrar siempre un enemigo no sale barata. Pinchas la pelota y se acaba el partido.
Yo cuento un
duda, estamos perdidos, Ricardo. Pero intentamos encontrarnos como sea. Todas las mañanas te levantas haciendo un esfuerzo para encontrarte. Y hay tantas cosas por hacer.
Por supuesto, y eso
tanto por sentir.
Eso es lo bonito, eso es lo guay. Que a mí la parte esta o esta parte. La parte esta o esta parte, lo mismo. Esta parte más luminosa de del tango lo que viene a decir es esto: como que sí. Que por mucho que estamos peleándonos y diciendo mierdas, que no hace falta, tío. O sea, que mires a ver lo que has hecho, lo que estás montándote tú más película que lo que hay, y que si al final no cooperamos entre todos, si no nos comunicamos, no hay nada que hacer, si lo que tenemos que hacer es buscar la forma de entendernos y de comunicarnos. Y para mí cada día es una oportunidad para eso, tanto haciendo programa como haciendo música. A mí lo que mola en los conciertos es hablar un montón con la gente, preguntar cosas, explicar por qué estoy haciendo las canciones que hago, lo que se me pasa por la cabeza.
Eso lo haces en carne en pijama, ¿no?
Sí, la gira es muy, muy teatral en parte. Hago un poco de stand-up. Tengo mis bloques de stand-up, de mis coñas. Las presentaciones de las canciones a veces son un chiste. A veces presento las canciones muy seriamente y la canción es un chiste porque es una gilipollez con un piano que me apetecía cantar. Y voy jugando un poco con eso, que no solamente te vengas y te escuches los temas que ya están en el disco y tal, sino que te lleves con una experiencia más de vivo y más performática, ¿no? Que no solamente un concierto. Pues eso que a mí me gusta.
Sí, y lo consigues, porque además no solo en tu gira, que ya me has explicado un poquito cómo es y te lleva a muchas ciudades, sino el sentido de la birra, show con el que triunfas, arrasas, le gusta a mucha gente. Y yo creo que tú eres un poco como yo, ¿no? Somos... A ver, ¿cómo definiría yo esto? Somos showman muy americanos también, ¿no?
Ajá.
Que nos encanta la plasticidad esa que tienen los americanos para comunicar muy rápido. Y el sentido de la birra yo creo que es para que te sientas muy orgulloso, porque eso es un cañonazo, ¿no?
A mí me ha gustado mucho...
¿Cómo preparas un sentido de la birra? Por ejemplo, vas a preparar un sentido de la birra con Fernandisco. ¿Cómo se prepara eso?
Bueno,
¿cuánta improvisación? ¿Escaleta fija? ¿Cómo es eso?
Yo tengo más, como digamos, lo que hago sí que mucha investigación sobre entender no solamente a lo que te has dedicado o cuáles han sido tus hitos, sino intentar entender cómo piensas, intentar entender quién eres, quién es la persona que hay detrás, sin saberlo, porque mi objetivo en la entrevista es descubrirlo un poco.
Haciendo un poco de psicólogo, que los psicólogos tampoco tienen tanta información y te aciertan, ¿no?
Pues hay gente que me ha comparado las entrevistas con la charla terapéutica. Han habido terapeutas, psicoterapeutas, que me han escrito y me han dicho: tío, la forma en la que encaras tus entrevistas a veces, en algunas partes, se parece como encaramos la charla terapéutica para sacar información de la otra persona y para llegar a ver puntos. Yo estudié psicología durante muy poco tiempo, como un cuatrimestre, pero luego a raíz de ahí me convertí en un poco nerd aficionado de la neurociencia, la psicología y tal. Entonces sí que he ido leyendo durante mucho tiempo, y también sobre los conceptos de negociación, negociadores de secuestros, del FBI y cosas así, ¿no?
Que eso sí que tiene que ser complicado, ¿eh?
Claro, claro, pero hay...
Porque existe una fórmula, existe estudias eso, pero luego te vas a encontrar con diferentes personajes que no tienen nada que ver con lo que has estudiado. Y te saldrá alguien que dirá: hostia, me está rompiendo los esquemas el pollo este, ¿no?
Claro, yo he estado siguiendo mucho. Un tipo que se llama Chris Voss, que él era negociador del FBI para secuestros y terroristas y todo este rollo. Y ahora enseña a la gente a negociar para empresas. Y te dice que no es tan diferente, que en toda negociación lo que tú quieres es sacar la máxima información posible de la otra persona para poder trabajar con ello. Y al final la entrevista es esto, es como una negociación sin un fin. No, el fin es la negociación en sí misma, que es intentar entender a quién tienes delante, sacar toda la info posible y que se sienta reflejado con lo que está diciendo en el lugar en el que está, que se sienta respetado en ese espacio. Entonces, todas esas cosas a mí me gustan mucho.
Por lo que me estás comentando, Ricardo Moya, eres un tipo que se instruye muchísimo, que está siempre leyendo y buscando cosas. Es decir, cada persona que tengas en el sentido de la birra va a ser diferente, chico o chica, el que te venga. Y cuanto más te informas, es verdad que es mucho mejor. Eso dicho por los grandes entrevistadores americanos, y que la información que hay que tener es extrema en todos los sentidos, y eso luego te da una ambivalencia que puedes sacar lo que quieras cuando quieras, ¿no?
Exactamente, cuanto más información tenga de ti desde tus inicios hasta ahora, ver las cosas que te han interesado, las cosas que has rechazado, las cosas en las que has estado más tiempo, las que han terminado y no dependen de ti, todo lo que tenga que ver con tu carrera, no solamente el qué, sino el cómo se ha ido dando, da mucha información para que vayan abriéndose conversaciones, pero desde luego lo más importante es la escucha en el momento. De yo te tengo delante, tú me estás hablando de algo y yo cuando me voy de una entrevista y se me ha quedado el 50% de las preguntas que yo tenía fuera, estoy contento porque quiere decir que ha aparecido conversación genuina y que tú me has dicho algo que a mí me ha parecido interesante y yo te he preguntado sobre eso y entonces ya es como una charla en un bar o una charla con un colega, que no vas con el guión para ver de qué vamos a hablar hoy. Eso es lo que intento conseguir, no siempre es posible, hay veces que alguien está de promo y hay que ir como a saco por esas cosas, pero siempre intentar buscar un espacio para eso, para la escucha activa y la devolución inmediata, orgánica.
En lo que estás comentando ahora iremos a la desconexión a nivel nacional en BOM Radio.
Sí.
¿Cuál es el artista, la persona que has tenido delante que más te haya gustado en tu show?
Bueno, yo lo he dicho muchas veces, pero yo siempre las que más me gustan de mis entrevistas son las de las que he sacado colegas, de las que he sacado a alguien que he dicho, hostia, qué guay, y luego he seguido hablando con esta persona y hemos sacado una relación. Para mí, incluso a nivel musical, me ha ayudado mucho conocer a Albert Pla y tener una... Ha venido ya dos veces al programa, pegamos muy buena conexión desde la primera y hemos ido hablando durante todo este tiempo, me ha tirado un par de consejos para lo que estoy haciendo a nivel musical, que me han venido muy bien. Y que me alegro mucho de que esta persona y este artista, y tanto artista como persona, formen parte de mi vida de vez en cuando y nos vayamos encontrando.
Pues después de la desconexión a nivel nacional nos seguimos encontrando, Ricardo, y hablamos de todo lo que te apetezca, no solo de música, hablemos de entrevistas, de gente, hablemos de personas. Yo creo que ese es un poco de lo que se trata. Que no se vaya nadie, que esto está muy bien, pero huele mejor todavía.
Y tú el malo.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio. Estás escuchando BOM Radio, la mejor música. Se acerca muy despacio y el conductor me ve con las llaves en la mano y con un gesto me pregunta si me marcho y yo le hago que no con la cabeza y me siento Dios.
La vida puede ser algo muy sencillo. Y lo explica Ricardo Moya aquí. He encontrado aparcamiento en la puerta de mi casa. Y yo te voy a ser sincero, Ricardo. ¿Cómo jode? Antes de que se me olvide, en esta canción, cuando llega el saxólogo Clarence Clemons, es que lo pide la canción, ¿te das cuenta? El saxo lo pide. Bueno, una vez dicho esto, es que el crítico musical me ha salido.
No, es ahí, está.
Es verdad que cuando estás aparcando, que has logrado aparcamiento, sí. Y te pregunta el que pasa por el lado, lo miras hasta con cara de desprecio, que te den por el culo, piensas.
Claro, claro.
Que yo lo he pillado primero, vete a tomar por saco. Es que es una sensación que la explicas muy bien. Seamos sinceros, Ricardo, pasa eso.
Claro, se sigue la...
Tú me estás preguntando y va a ser que no, que este es mío.
Y da menos gusto si no pasa, o sea, como que, ¿no? Si te sucede, tienes que esperarte un rato.
Además,
al lado
es un movimiento despreciativo con la cabeza.
Claro, o sea, no, es como condescendiente, no... Ay,
es un poco que te den.
Uy, lo siento mucho, no...
Y en el fondo no lo sientes.
Sí, claro, no al revés.
Eso sí, joder. Eso sí. Sí. Yo estoy flipando contigo. No conozco a nadie, Ricardo Moya, que haya hecho una gira con un disco libro.
Ah, bueno, sí, esto ha sido... Bueno, fue la idea inicial de salir por ahí, que es una putada, porque los libros pesan más que los CDs. Que esto lo hemos descubierto con la gira, que tener que ir...
Las cosas se aprenden sobre la marcha, ¿eh?
Claro, tío.
Cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué? Los libros, que pesan un poquito.
Tenía que haberlo hecho un poco más finito el libro, y con tapa blanda, pero no. Decidimos hacerlo tapa dura y con tal. Y bueno, ha sido un inicio, hemos aprendido cositas de ello. Ahora creo que la siguiente... Esta la vamos a hacer de momento sin mucha cosa, como mucho camisetas o algo así en algún momento, pero... Los libros ya, para quien los quiera comprar, pues están en las librerías, que cuesta mucho esfuerzo, trabajo, llevártelos para arriba y para abajo, irte con maletas con 100 libros a tres ciudades seguidas, es una movida.
Es una leña que no veas, ¿no? La espalda se te queda doblada,
bueno,
¿eh?
Nos motivaba mucho en el escenario con el escocés, que es mi colega y que me acompaña con el saxo y con la flauta travesera. Él no paraba de motivarse diciéndole a la gente, por favor, comprarlos. Porque es que si no, luego tenemos que pesar mucho, comprarlos, y cuantos más compréis, más livianos vamos a la ciudad siguiente.
El único no liviano es el bolsillo, que es el que se va llenando, ¿no? Claro, de eso se trata también,
pero
¿no?
Pesa menos la pasta que el libro.
La pasta,
tío,
pesa mucho menos, sobre todo sí. Si es papelillo, ¿no?
Claro, o si es una transferencia o un bizum, o sea que... Sí.
Yo te soy sincero, Ricardo, me gusta mucho la normalidad con la que tocas las cosas, y yo creo que la gente... Te lo agradece, el sentido que le das tú natural, orgánico a las cosas. Las cosas, por ejemplo, la canción es orgánica, se va nutriendo de ella sola, ¿no? Todo lo que ocurre alrededor del aparcamiento es que te lo va pidiendo la canción, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido todo, y está siendo todo, un proceso de aprender desde la producción, porque siempre me... O sea, aunque yo estoy en la producción de las canciones, pero siempre me acompaño de...
La carga al diablo, ¿eh? Porque sí, nunca estás contento con lo que... Aquí falta un cling, hay un sonido de submarino de sonar en la canción nueva, sí. El sonar ese que está colocado en el momento justo, dices, pero no más de ese sonar, ese, ¿no?
Uh-huh. Pero además, y más si has tenido durante un tiempo una maqueta que ibas escuchando para pensar en cosas, luego te pones a trabajar y tú quieres que suene como la maqueta, que suena fatal, pero eso es lo que tú quieres porque tu cerebro está acostumbrado a que la canción suene así. Es una movida, pero me he rodeado de buena gente, pues como el primer disco con Armando Arenas, con Gabriel Peso, y ahora con Campello, joder, Javier Bielba, que estuvo en esta canción que estaba sonando ahora mismo en Estoy Fatal, y ahora pues ahora con Miro, con Miguel Campello, y con estoy buscando como diferentes inspiraciones y gente que te aporte, sobre todo conocimiento sobre producción, que yo estoy aprendiendo ahora un poco. Me gusta estar en el proceso de producción, pero siempre mola tener un punto de vista externo que no es el de tu cabeza. Desde luego.
Sí. Y cuando escuchaba... Todo lo que haces tiene un sentido. Y Lamento Hater también lo tiene, porque describes muy bien cómo es la gente de la actualidad, ¿no? Yo tengo la sensación... Ayúdame, Ricardo. Si quieres, luego ya en tu show también puede aparecer un poco esto.
Perfecto.
Yo tengo la sensación... Ayúdame. Yo tengo la sensación, Ricardo Moya, de que nos están engañando. Soy un poco conspiranoico y te digo por qué. Uh-huh. Veo la televisión, veo los telediarios, veo todo. Al cabo de llevar 15 minutos viendo un telediario, te coge una mala hostia de mucho cuidado, porque está hecho para que te sientas ridículo.
Claro.
El mundo es una mierda y te hacen sentir que estás dentro de la mierda y que no tienes posibilidad de salir de la mierda y que la mierda te tapa la cabeza. E incluso dices, hay que quitarlo. Es que llega un momento y dices, no me habéis hablado de nada bueno, no hay nada esperanzador, todo es caca. Y por contagio, está ocurriendo con la televisión ahora. Todo es pura caca. ves cosas que dices, hostia, estás haciendo una entrevista, que me está gustando la entrevista y tal, pero te has ido a otro sitio y tal, cuando el otro te lo estaba poniendo a huevo para que le pusieras una alfombra y al final hicieras... Se está contagiando todo de basura. Y me preocupa mucho, Ricardo. ¿Qué está pasando? ¿Tengo razón yo? ¿Soy conspiranoico con razón? ¿O me estoy volviendo loco? Que también me lo puedes decir, ¿eh?
No, desde luego. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero me parece que el descontento general es algo normal porque estamos viviendo momentos bastante jodidos donde muchas garantías sociales que hemos tenido durante un tiempo se están desdibujando, donde están habiendo un montón de problemas que no dependen tanto del individuo, sino como de que haya una gestión más honesta, de que la partidocracia no sea el chiringuito de varias personas repartiéndose poder y dinero, pero parece que eso no va a cambiar en el corto plazo. Entonces, yo lo que veo es que los medios de comunicación se convierten en una especie de bazar de a quién le echo la culpa. Entonces, ahora la culpa es de la migración y la gente que viene en pateras. La culpa es
de la economía que viene de fuera.
Exactamente, de la economía que viene de
fuera.
Yo
no he hecho nada, la culpa la tienen otros.
Sí, ahora es de las enfermedades que vienen de no sé dónde, del patriarcado, de los problemas que hay con la gente que no quiere, no, al revés, con los veganos y que quieren cargarse el modelo económico de la agricultura. Lo contrario, con los ecologistas que están frenando el progreso. Luego nos vamos a otro lado, no, el problema es el progreso que está cargándose el planeta. Y es, en todas ellas hay
con
un punto.
Con ese sufrimiento no se puede vivir. Claro. A mí me vas a perdonar. Llega un momento que no sé, con tantas cosas que no se puede.
En todas ellas hay un punto de verdad, de que todos son problemas con los que tenemos que lidiar y que hay que buscar una manera o un equilibrio. Lo que pasa es que muchas veces se venden como esto. Este es el problema. No, el problema es, mirémonos cada uno dónde estamos, qué podemos aportar desde nuestro lado.
¿Y qué culpa tenemos de lo que está ocurriendo? Que también tenemos un poco, ¿eh?
Exactamente. No, la culpa es de algo externo a ti que no puedes cambiar.
Puede ser que no.
Entonces ya está. Es externo a ti y no lo puedes cambiar. Entonces solo te queda cagarte en todo y en un intento medio fútil de algo, votar a gente que te está prometiendo que él es la solución para ese problema, cuando luego se demuestra que claramente no. Entonces, bueno, pues no sé hasta cómo de sostenible es esto, pero ahí estamos.
Bueno, dice Íñigo Jalón una cosa que es verdadera, y es cierta, ¿eh? Es cierta. Ahora te voy a hacer una pequeña putada, que me está viniendo a la cabeza, sí, pero dice Jalón una cosa que es bien cierta. Dice Jalón que hagamos esto, o sigamos pululando por este mundo hasta que caiga el meteorito. Uh-huh. El día que caiga el meteorito, todo se ha tomado por culo. Pues le quito la razón a Jalón. Vale. Va a caer el meteorito el día que caiga y se va a cargar solo a unos pocos y va a dejar a otros. Va a dejar a los malos y se va a llevar a los buenos. Es una mierda. Si cae, que se lleve a todos por delante, tío. Ajá. Bueno, pero no a un grupo y a otro no.
A mí me gusta mucho una cosa que dice Darío.
Eso lo dice Jalón. ¿Sí? Lo iba diciendo, que el meteorito está a punto de caer, no sabe exactamente cuándo, pero...
Yo no he dicho eso exactamente. Yo quiero que venga ya.
Vale, tú no has dicho que va a caer.
Que es mucho peor, que es mucho peor. No,
que creo que necesitamos un... Nosotros no, porque no vamos a quedar aquí. Que la Tierra necesita un reset. Que venga a uno, como los dinosaurios se supone que pasó, y ya toma por culo. Pero que no quede absolutamente nadie.
A mí me... ya te digo...
Pero sin avisar, ¿eh? Porque esto...
Calla,
de...
Ricardo no, Moya le jodes el show que tiene y todo, y la gira de...
Bueno, no pasa nada, tío. Si al final... Pues,
¿cómo que no pasa nada?
Pues
estaremos todos igual.
Pues estaremos todos igual.
Pues esa es la cuestión.
Y además que la otra cosa es que pase una lo que decía Joe Crepúsculo cuando vino el programa, que él decía que va a haber, que él ve que ahí va a haber un colapso muy bestia y que entonces los músicos nos convertiremos en trovadores tecno, que es como se llamaba su último, bueno, su disco con el que estaba presentando cuando venía al programa. Le dicen entonces que seremos gente que vamos, iremos de pueblo en pueblo en carretas y tocando.
Eso
con...
Eso ya ha ocurrido.
Claro, pero volveremos a eso y tocaremos versiones de Pereza o tocaremos versiones de Lola Índigo, pero con acordeones y con cimitarras a cambio de unas cuantas monedas.
Y mandolinas y todo aquello.
Ya está, y volveremos a esa movida.
Y declamaremos poesía. Muy bonito, tío.
Eso es, ya está. Que venga.
No disimules porque viene ahora... Vamos a ver. Puedes elegir lo que quieras para hacerlo, pero yo creo que a lo mejor el nuevo single te puede servir. Sabes que has hecho una versión de tu single,
sí.
Un poco el embrión de cómo era antes de convertirse en la producción que es ahora, de Lamento Hater.
Sí.
Yo te he puesto aquí Desde que amanece,
sí.
Bomb Radio con Fernandisco y Jalón.
Vale.
Coge tu canción y haznos un jingle en directo.
A ver, pero bueno, voy a hacerlo con cualquier otra cosa. Es que no sé cómo hacerlo. Te lo puedo hacer más rápido con algo que me invente que metiéndolo en algo que ya tengo.
Puedes hacer lo que te salga de los cojones, que paso estás invitado a este programa. Pero espérate, tómate un tiempo.
Ah, vale.
Léetelo otra vez si quieres. Desde que amanece.
Sí.
Bomb Radio con Fernandisco y Jalón, y ahí tú lo... Es un jingle que vamos a poner muchas veces.
Hay ejemplos
veces.
Para poner aquí si quieres.
¿Te pongo un ejemplo?
Vale, a ver.
Pónselo.
Por ejemplo...
Pon uno bueno.
Este.
Estamos en Bomb Radio con Fernandisco, filosofando de la vida, viviendo intensamente esas palabras. Y esos sonidos conectan con algo que me da vida. Y qué bonito empezar el día escuchando musiquita, sonriendo a lo que viene, teniendo un poco más de energía. Escucha Bomb Radio. Escucha Bomb Radio. Para empezar, así de bonito el día.
Vaya marronazo, ¿no?
¿Esto quién era?
Este es mucho nivel, se llama Guillem Roma.
Muy guapo esto, no, no voy a llegar a esto ni de coña.
No, no, hay, hay nivel peor o nivel, nivel más tal, como este.
Madrugar da igual, madrugar da igual. Y madrugar da igual, desde que amanece apetece el festival que se monta Fernandisco con Jalón genial. La emisión es más bonita si ves Maya está mamá. Madrugar da igual, desde que amanece apetece el festival que se monta Fernandisco con Jalón genial. La emisión es más bonita si ves Maya está mamá.
¿Cómo te has quedado, Ricardo?
Venga, yo voy a hacer la más cortita, pero
sí,
ya,
sí. No, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh?
Vale, vamos a ver.
Vaya marronaco, Ricardo.
Vamos a hacerlo por aquí.
Desde que amanece apetece en Bomb Radio dando caña. Tienes a Fernandisco y a Jalón, dos bestias pardas de muy alta montaña. Desde que amanece apetece. Desde que en octubre, el día 13.
Ya está.
¿Cómo que ya está? Joder, qué bonito, tío. Qué... Vaya marronaco, ¿eh?
Te robo la frase igual. Pero
estaba guardando el momento para lanzártelo. Digo, muy bien, bien resuelto.
He robado tu frase, que me encanta, lo de bestia parda de alta montaña. Es un homenaje más interno.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Pues tú eres una bestia parda de alta montaña. Yo es el mejor piropo que sé regalarle a alguien por la forma que tienes de trabajar, por el talento que tienes y sobre todo porque eres un luchador, tío, vas buscando lo que somos todos, todas las personas un poco normales. Bueno, hay gente que no lucha nada, ¿no? Hay gente que se da por culo todo y dice, mientras trabaje el otro, a mí me da igual lo que... Pero creo que eres un tipo talentoso. Iñigo, ¿podemos... ¿hay alguna pregunta que pueda contestar?
Sí, claro.
Es que tenemos aquí una cosa de preguntas.
Ah, ¿sí?
El artista que viene el día anterior deja una pregunta, generalmente sin saber quién es,
vale,
al artista del día siguiente.
Perfecto.
¿Qué día es hoy, Fernando?
Hoy es 13. Agárramela a ver.
Ah, vale, vale. El de ayer, por lo que sea, no lo tengo.
Perdone, por lo que he hecho.
Ayer jueves no, porque ayer fue fiesta, 12 de octubre.
O sea, me tienes perdido, no tengo ni puta.
No vino nadie.
Fiesta. Ricardo dice, ayer fue fiesta, yo qué
sé. ¿Qué día es? ¿Dónde estamos?
Eso. El de ayer tampoco tal. Pues hace unos días, por lo que sea, estuvo por aquí la Mari de Chambao, que ha vuelto Chambao como Chambao, y dejó una pregunta. Unas veces tienen que ver de música, otras veces que no. Entonces te voy a poner la que dejó ella.
¿Cómo harías para darle más valor a tu risa?
Para darle más valor a tu risa. Me gusta eso. Bueno, me estoy poniendo una ortodoncia ahora mismo. Ya, no sé, esto tiene un punto de valor, es un valor estético a mi risa. Llevo meses usándola, pero aparte de ello creo que tu risa tiene más valor cuando consigues contagiársela a alguien que está bajo el dolor y lo sacas de ahí. Y ahí para mí gana un poco más de valor. Cuando no solamente... O sea, cuando es algo liviano, pero estás alivianando el dolor de una persona. Me parece que tiene un valor extra.
Tiene muchísimo valor lo que acabas de decir. Mucha gente que está escuchando Bomb Radio estará aliviándose de su cierto dolor, algunos de soledad, otros que están enfermitos, por lo que sea. Pues es verdad, se logra eso, sobre todo haciendo que la gente salga un poco de ese pozo de oscuridad que tiene muchísima gente y que tenemos que reconocer que también nos acompaña eso y hace que el mundo sea un poco peor. Pero ojalá que aliviemos eso.
Hay más, todavía nos quedan, nos quedan 9 minutillos de programa. Vale, vale. Más, para que veas que hay diferentes estilos de
preguntas. Cada artista tiene un rollo.
Alex Perea, que también es un cantante, hijo del afamado Pablo Perea, de La Trampa, dejó una pregunta quizá más relacionada con la música.
Si pudieras pasar un día entero con un artista, esté muerto, esté vivo, o sea muy famoso o sea poco famoso, haciendo vida, comiendo, tocando, hablando, ¿quién sería?
Uy, Peret. Yo haría con Peret. Porque me parece que la fiesta que tenía este hombre, la capacidad de hacer canciones, no sé, o sea, que tocaba mucho a la gente, pero a la vez podías bailar. Tenía a veces canciones que son una coña también, que a mí me gusta mucho, como El Borriquito, o como...
La rumba catalana, por excelencia.
Claro, claro.
¿Sabes qué le pregunté yo a Peret? Ya hace muchos años.
¿Qué le preguntaste?
Lo entrevisté. Sí. ¡Bah! Flipé con él. Y le dije, oye, Peret, me tienes que contar cómo se coloca la pierna, o sea, qué colocas tú para tocar la rumba, esa pierna arqueada, ahí que va... haciendo, ¿sabes? Sí. Tú me captas, ¿no? Y me dijo, me fluye naturalmente. Yo soy pura guasa, me dijo Fernando. Soy pura guasa. Y te acuerdas, ¿no? La piel.
Sí.
Y dices, hostia, ¿cómo se coloca esa pierna ahí, Ricardo Moya, tío?
¿No? Pues que yo tenía la suerte de verlo en concierto varias veces.
Esa pierna arqueada ahí.
Pero es que el tío da igual donde estuviera. Y yo lo he visto con públicos que iban a ver...
Pera Calaf.
Yo lo he visto con públicos que iban a ver rock alternativo, punk, sí, luego en cosas más de rumba. Da igual el público que hubiera, el tipo se los llevaba a todos. Se metía todo el mundo en el bolsillo de una manera espectacular. Porque, no sé, es transversal, tío. O sea, te puede gustar o no la rumba, te puede gustar...
Y me dijo una cosa, Ricardo, que te va a flipar. A ver, me dijo, el efecto contagio de Peret es que los palmeros que van conmigo también giran, hacen con la pierna igual que yo.
Ah, entonces ya está, claro.
Y le dije, hostia, esto eres un... Y me dice, es que no te das cuenta que coloca la pierna igual que yo. Y dice, eso es un arte, tío. El gran Peret.
Un sello, tío.
Porque,
sí.
Fíjate, podías haber elegido Bruce Springsteen, podías haber elegido Michael Jackson... Peret.
Es que me ha venido esto, me ha venido de pensar, porque no solamente para hacer música y tal, si es para estar pasando un día con esta persona, comiendo, hablando de cosas tal, si es que te lo vas a pasar bien, no sé, tengo eso.
¿Sabes que hizo películas de cine?
No
español. Sí. Igual que a Manolo Escobar lo cogen durante una época y hace películas, sí. A Peret también lo intentan con él, ajá. Lo consiguen un poco menos porque Peret está menos por el tema de ser actor, pero yo me acuerdo de haber visto hace unos cuantos años, porque yo no la vi cuando la estrenaron, haciendo de taxista. El taxista Pedro.
Ajá.
Y flipé, digo, Peret haciendo de taxista en una película española de estas.
¿Y qué tal?
Espectacular. Peret llenaba todo. Peret te convencía. Uh-huh. Él te hablaba y te convencía. Decías, ay, me está contando una milonga y me lo estoy creyendo todo. Eso es lo que tienen algunos que otros no.
Ya te doy datos, la película es de 1969 y se llama Amor a todo gas.
Joder, pues.
Yo, no te estaba mintiendo, ¿eh?
Y si pudiera hacer dueto, me iría con Peret y con Eugenio. Por ahí, de copas y a comer y a cenar.
El de los chistes.
Sí.
Hostia, el gran Eugenio.
Esa sería mi dupla.
El Saben Aquel.
Sí.
Sabes que hay película ahora, ¿no?
Sí, exactamente.
El último que me enteré y...
Sí, la hace David Trueba, director, y es...
David Verdaguer.
¡Qué lo calca el cabrón!
Sí, es que he visto el tráiler.
Uy, me quedé flipado, lo calca la voz.
Vi el tráiler, le escribí a Verdaguer y le dije, David... Tienes que venir ya la segunda vez al programa. Busquemos la forma de hacerlo. Me dijo, vale, va a ser difícil por agendas, pero lo buscamos. Y estoy ahí, creo que venga la siguiente vez. Sí.
¿Cómo está el patio? Nos quedan
5 minutillos. Tengo más preguntas,
vale.
Si quieres.
Y algo que haga la pregunta él también.
Sí, tú tienes que pensar una pregunta para el artista que venga el lunes.
Vale.
O cuando sea. Tú eres valenciano, has vivido en Barcelona, en México, en Madrid. Y un grupo que estuvo hace unas semanas, que se llama Malmo, que son de Barcelona, dejaron esta pregunta.
Si tuvieras que vivir en una ciudad de España, ¿en cuál no vivirías?
¿En cuál no vivirías?
Ahí está la gracia.
Joder, No sé, es que tampoco he estado en tantos sitios como para decir, hostia, pues no. Y tampoco soy muy de que yo le veo lo bueno a todos los sitios, tío. Yo veo, digo, hostia, aquí tienes el mar cerca. Aquí no hay mar, pero pues hay menos humedad. Aquí como que soy bastante, que me amoldo y me acostumbro mucho a los sitios, pero no me viene, tío. Yo qué sé. Que hay, es que estoy pensando en sitios y en todo digo, no, pero aquí se come bien. No, pero no me sale, no puedo contestar esta, no tengo mi respuesta es una
declaramos
respuesta.
Declaramos la respuesta desierta, claro. No pasa nada. Yo hubiera dicho en Kuala Lumpur, como no tengo ni puta idea.
Pero eso de España.
Ah, España, dice.
Claro, por eso.
Sí, claro, dice España. Y ahora vamos a filosofar una de mis preguntas favoritas que nos la dejó hace tiempo ya.
A ver, vamos a filosofar un poquito.
Samurai.
Si fueras un topping de pizza, ¿cuál serías? Argumenta psicológicamente tu respuesta. Por ejemplo, yo sería la piña porque a quien le gusto le encanto, a quien no. O yo sería el queso porque estoy en todas.
Ajá. Yo creo que sería... No sé. Déjame pensar un segundo.
Tranquilo, tranquilo. Está bien argumentada la pregunta, ¿eh? Está bien colocada, ¿eh?
Sí, yo creo que un poco el tomate porque engancho un poco con todos. O sea, como que siempre encuentro la manera de encajar con alguien. Y me gusta más ser base que resaltar. Me gusta más ser la base acompañante de una conversación que ser el que da el punto que denota.
Muy buena respuesta, tío. Me gusta ser base.
Joder, macho. Qué bueno. Está acompañando.
Sí. Qué bueno, tío.
Ver, en conciertos es diferente, pero en entrevistas me siento más esto, el tomate, para que tú pilles tu sabor. ¿No?
Joder.
¿O qué?
Joder, argumentada.
Sí, sí.
Y ahora tienes que dejar una pregunta del tipo que quieras, musical, no musical.
Lo que tú quieras, lo que te dé la gana.
Yo preguntaría cuál ha sido la última vez que algo no relacionado con la música te ha sobrecogido. Esa es mi pregunta.
Espectacular pregunta también, que hará pensar y filosofar al que esté o la que esté contestando.
Sí, porque si no, si lo dejas dentro de la música dirán, cuando toqué no sé dónde, que la gente estaba ahí a tope y qué bonito fue. No, que tenga que sea más algo vital que te sobrecoja un concierto y el público, que eso es, pasa mucho.
El tiempo que he pasado con Ricardo Moya en BOM Radio ha sido un impulso vital de origen cósmico y juntos hemos transcurrido por lugares radiofónicos, paradisíacos, porque la radio es un paraíso alucinante. Hemos hablado de Lamento Hater, hemos hablado de su gira Carne en Pijama, hemos hablado de un disco libro, hemos hablado de proyectos, hemos hablado de El Sentido de la Birra, que es tu pedazo de show que sigue todo el mundo y que flipa a la gente. Hostia, no nos hemos dejado nada en el tintero.
Ahí estamos.
¿Has estado contento aquí?
Sí. Ahora yo ya me he vaciado de mis cosas para que cuando tú vengas al show, pues sea hablar solamente de tus cosas.
Yo me lo voy a pasar contigo de fruta madre, seguro. Porque además a mí me gusta cascar también de las cosas que he hecho,
claro,
de lo que me queda por hacer, que yo creo que me queda mucho. Espero no, como dice Jalón, no doblar la servilleta antes. O cerrar el Windows.
Me gusta la expresión, sí.
O cerrar el Windows.
A mí me gusta.
Ya, coño, pero no me amarguen la fiesta.
Mientras no sea en directo, chico, vamos bien, porque es un marrón.
No, en directo no lo voy a hacer nunca.
Nos daría una audiencia a la hostia, pero...
Sí, sí, pero también te puedes ir a tomar por culo. ¿Y por qué no te mueres tú?
O igual yo, pero tampoco es un marrón para los demás.
Me gusta esto es todos los días hablando esto, así, ¿eh?
Yo me quedo con la expresión salir por la tienda de regalos, que también me gusta.
Hostia, salir por la tienda de regalos,
sí, exactamente.
Salir por la tienda de regalos, por donde amarga los pepinos, lo que sea. Ricardo Moya, muchísimas gracias, tío, muchas que triunfes en todo y nos vemos en tu show.
Eso
El Sentido de la Birra, que triunfes.
Ahí nos vemos, muchas gracias.
Si sala en la tierra se muere el cultivo.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio.